Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El estado de Nueva York encara la primera fase de reapertura, mientras la ciudad de Nueva York podría empezar el 15 de junio. El presidente Donald Trump se enfrenta a Twitter y anuncia una acción ejecutiva sobre redes sociales. Nicaragua reporta el rápido aumento de casos de COVID-19 y los ciudadanos se mantienen en vilo. El boxeo y las artes marciales mixtas vuelven a Las Vegas. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John F. Burnett y hoy es jueves 28 de mayo de 2020. Yoconda Tapia me acompaña en el programa.
Somos La Voz de América y aquí empezamos a informar. El presidente Donald Trump y el gobernador de Nueva York se reunieron para revisar planes con miras a la reapertura de actividades y otros temas. Celia Mendoza con el reporte.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio luz verde a Long Island para entrar en la primera fase de reapertura esta semana. La construcción, la agricultura, la pesca, la caza, el comercio mayorista y la manufactura reanudaron sus operaciones, convirtiéndose en la novena región de las 10 del estado. Esto deja a la ciudad de Nueva York como la única zona hasta la fecha, cuando se vence el plan pausa, que no cumple con todos los 7 indicadores necesarios para iniciar el proceso de reapertura de la gobernación, que está siendo implementado en 4 fases. El alcalde Bill de Blasio ha asegurado que espera que la Gran Manzana pueda reabrir durante la primera mitad de junio. Y el gobernador Cuomo se reunió en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en la tarde. El mandatario dijo que fue una reunión productiva y que el presidente está considerando su petición al gobierno federal para ayudar a acelerar los proyectos de infraestructura en Nueva York, que ha sido el más afectado por el coronavirus. Agregó que el presidente entiende de qué están hablando, así como que sabe las necesidades que hay, y le indicó que analizaría estas propuestas con su equipo de trabajo. Cuomo confirmó que hablarán la próxima semana acerca de estos temas. El gobernador aseguró que el gasto en infraestructura ayudaría a reactivar la economía estadounidense, señalando que el crecimiento en el empleo sería estimulado por proyectos como para construir un tren ligero de Manhattan al aeropuerto de La Guardia. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
El presidente Donald Trump se enfrenta a Twitter y su amenaza alcanza a todas las redes sociales, a las que, según dice, podría cerrarlas. Bricio Segovia con detalles.
Donald Trump ha hecho de Twitter su mayor arma de comunicación desde que comenzó su carrera hacia la Casa Blanca. El presidente encontró en esta plataforma la manera de trasladar a sus simpatizantes su mensaje sin el filtro de los medios, pero ahora es Twitter el que comenzó a filtrarlo. Por primera vez, contrastó públicamente 2 tweets del mandatario y los marcó con una alerta de información infundada.
Es imposible que el voto por correo no sea sustancialmente fraudulento. Los buzones serán robados, las papeletas serán falsificadas e incluso impresas ilegalmente y firmadas fraudulentamente.
Después de que el gobernador de California promoviera el voto por correo para las presidenciales debido a la pandemia, Trump hizo esa afirmación en 2 tweets y Twitter contestó.
Estas denuncias son infundadas, según CNN, el Washington Post y otros. Expertos dicen que el voto por correo muy raramente está ligado al fraude electoral.
En un enlace que aparece en los tuits revisados del presidente, Twitter comparte noticias de varios medios que refutan con datos las acusaciones de Trump. Según la plataforma, solo revisan la veracidad de un tuit si reciben múltiples denuncias de la comunidad.
Trump lleva semanas oponiéndose a la idea del voto por correo de cara a las presidenciales de noviembre, pese a que varios gobernadores han expresado preocupación ante las advertencias de los expertos sanitarios de una segunda ola de COVID-19 en esa época.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia destacada, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó en una carta enviada al Congreso estadounidense que Hong Kong no califica para un trato especial de Estados Unidos. Tony Cano tiene el informe.
Estados Unidos ya no considerará a Hong Kong como un territorio autónomo de China debido a los hechos sobre el terreno, informaron el miércoles fuentes oficiales. Ninguna persona razonable puede afirmar el día de hoy que Hong Kong mantiene un alto nivel de autonomía respecto a China debido a los hechos en el terreno, señaló el secretario de Estado Mike Pompeo en una carta enviada al Congreso. La misiva, que sirve para notificar a los legisladores que el gobierno estadounidense dejará de aplicar a ese territorio leyes diferentes a aquellas que rigen su relación con China, argumenta la decisión en el proyecto de ley de seguridad que Beijing pretende imponer a la antigua colonia británica. Pompeo considera que la resolución china de imponer arbitraria y unilateralmente esta nueva normativa supone una decisión desastrosa que socava la autonomía y libertad del pueblo hongkonés y acusa al gobierno del gigante asiático de no respetar sus compromisos recogidos en el Tratado de la ONU que sirvió de marco a la renuncia de este territorio por parte del Reino Unido en 1997. Hong Kong y su gente dinámica, emprendedora y libre han florecido durante décadas como un bastión de la libertad y esta decisión no me produce ningún placer. Pero una política sensata requiere del reconocimiento de la realidad, concluyó Pompeo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El lanzamiento de dos astronautas de la NASA a bordo de la nave de SpaceX se pospuso para el sábado por las malas condiciones del clima, informa Luis Alberto Facal.
El lanzamiento de un cohete de la empresa SpaceX con dos astronautas de la NASA a bordo fue suspendido el miércoles a los 16 minutos en la cuenta regresiva debido al peligro de tormentas eléctricas en la zona del Centro Espacial Kennedy, en Florida. El lanzamiento se reprogramó para el sábado por la tarde. El cohete tenía previsto despegar el miércoles por la tarde hacia la Estación Espacial Internacional, marcando el comienzo de una nueva era en los vuelos espaciales comerciales y poniendo fin a 9 años de ausencia de vuelos espaciales de Estados Unidos. Se suponía que los veteranos astronautas del transbordador espacial, Doug Hurley y Bob Behnken, entrarían en órbita a bordo de la elegante cápsula Dragon, en forma de bala blanca y negra de SpaceX, en la parte superior de un cohete Falcon, despegando de la misma plataforma de lanzamiento que fue utilizada durante las misiones Apolo a la Luna hace medio siglo. Tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente Mike Pence habían llegado para mirar el lanzamiento. Trump, quien antes del lanzamiento se maravilló del cohete en la plataforma, tuiteó más tarde que volverá a Florida para el próximo intento, y el vicepresidente hizo lo mismo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
En Buenos Días América, un recorrido por las noticias en Latinoamérica. Una investigación independiente revela que la letalidad policial es la primera causa de homicidios registrados en Caracas en 2019. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El incremento de la violencia en los últimos años es una de las mayores preocupaciones de la sociedad venezolana y los datos siguen generando alarma entre expertos. En 2019, solo en Caracas ocurrieron 898 asesinatos, lo que se traduce en una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, un número elevado en comparación con los estándares vigentes. Los cuerpos de seguridad del Estado fueron responsables de 340 muertes, es decir, un 38% de los casos. Las cifras están contenidas en una investigación elaborada por Monitor de Víctimas, un proyecto respaldado por un grupo de medios de comunicación y Caracas Me Convive, una organización comunitaria dedicada a la prevención de la violencia. De acuerdo a Rona Rizquez, coordinadora del proyecto, los cuerpos de seguridad del Estado fueron los principales victimarios.
68% de los homicidios cometidos por cuerpos de seguridad fueron cometidos por la FAE en Caracas, 232 víctimas. Esto es muy importante porque es un cuerpo que ya ha sido señalado por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe, y que además la alta comisionada sugirió que este cuerpo debería ser eliminado. Y bueno, aquí tenemos las evidencias.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que 30% de los homicidios ocurrieron dentro de viviendas, dato destacado por Rizquez.
De las 350 víctimas del cuerpo de seguridad, 153 murieron dentro de su vivienda. Es decir, la policía fue a su casa y mató a estas personas. En enfrentamientos o no, eso es algo que no es posible precisar.
El año pasado, semanas después del informe de Michelle Bachelet, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, manifestó respaldo a las Fuerzas de Acciones Especiales para, según dijo, darle seguridad al pueblo. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y autoridades en El Salvador discuten las condiciones de reapertura económica en medio del avance de cifras en casos de COVID-19. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Ingresos tributarios caídos, cierre de fuentes de empleo, reducción de salarios en distintos rubros y un alargado debate político entre el Congreso y el gobierno anteceden a un acuerdo de reapertura de la actividad productiva en El Salvador paralizada debido a las medidas por la pandemia del COVID-19. El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, dice que es muy probable reanudar actividades después de una cuarentena absoluta de 15 días.
El gobierno se ha comprometido con todos los sectores para que comencemos a abrir por fases.
Pedro Julio Hernández representa al sector del comercio informal que no ha recibido desde hace más de 60 días ingresos económicos debido al cierre de actividades.
Salvaguardar la vida de nuestros compañeros, la vida de quienes van a comprar, pero también salvaguardar el derecho que nuestra gente que tiene más de 70 días de no generar ningún ingreso tiene de poder ganarse el sustento diario.
El gobierno dice que la salud está primero y esta semana recibieron 250 ventiladores mecánicos que donó el gobierno de Estados Unidos, el embajador Douglas Johnson.
Representa una donación de más de 3 millones de dólares.
El diplomático hizo un llamado al gobierno, órgano de Estado, sector privado y sociedad civil para que todos puedan tener un espíritu de colaboración y respeto mutuo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, el gobierno de Honduras pone en marcha la Ley de Espacios Aéreos para luchar contra el narcotráfico. El informe con Óscar Ortiz.
Honduras sancionó la nueva ley de espacios aéreos que le permite ejecutar acciones de derribo contra naves o aeronaves sospechosas de transportar drogas, esto como una nueva medida para frenar el narcotráfico. El presidente Juan Orlando Hernández aseguró que esta lucha debe ser más efectiva al contar con esta herramienta.
Decidimos estructurar una nueva institucionalidad que la han visto madurar a lo largo de los años, pero hoy tenemos que dar un paso más allá. Es construir esas alianzas fuertes y duraderas, y esta ley precisamente da ese andamiaje.
El mecanismo antidroga establece procedimientos para frenar naves sospechosas, tales como determinar su ubicación, identificación, rastreo e intercepción a través de disparos de advertencia. Para el ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez, el país debe fortalecerse aún más.
Son amenazas serias del narcotráfico, pero tenemos que tener control del espacio aéreo, y el problema que tiene Honduras es que depende también del ámbito internacional, porque no tiene sus propios radares. Honduras debería tener sus propios radares para realmente hacer que se cumpla esta ley y controlar el espacio aéreo.
Si la aeronave no cumple con la orden de aterrizar emitida por la unidad interceptora, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras tiene la facultad de aprobar o rechazar la solicitud de derribo. Esta ley cuenta con la participación de los países del Triángulo Norte, además de Estados Unidos, México, Colombia y Venezuela, a través del gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta que en la tercera semana de mayo se registran más de 400 casos adicionales de COVID-19. Daliano Caña tiene el reporte.
Los casos de COVID-19 se triplican semana a semana en Nicaragua, luego que el Ministerio de Salud sorpresivamente diera un salto estadístico la semana del 12 al 19 de mayo, incrementando los casos de 25 a 254, mientras esta última semana los acumulados alcanzaron 759 casos, sumando 480 a los anteriormente reportados por la entidad de salud. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, aseguró que del 19 al 26 de mayo, 18 personas perdieron la vida por esta enfermedad, dejando un total de 35 fallecidos, aunque resaltó que la mayoría padecían otras enfermedades crónicas.
Tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas.
Sin embargo, el epidemiólogo Álvaro Ramírez advierte que la cifra puede ser hasta 3 veces más de lo reportado por el gobierno y que los meses de junio y julio serán críticos para la población y el ya colapsado sistema de salud.
La mortalidad en Nicaragua se va a incrementar por varias razones. La primera, los hospitales están saturados. El segundo, no hay suficientes doctores.
Hasta el 23 de mayo, el Observatorio Ciudadano de COVID-19 registra 2.687 casos de COVID-19 en el país y 600 muertes por neumonía y sospechosas por COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, tomó posesión de su segundo período como secretario general y en su discurso durante una videoconferencia el miércoles aseguró que solo la unidad permitirá una lucha efectiva contra el COVID-19 y al mismo tiempo reiteró la advertencia contra lo que denominó como intentos autoritarios en la región, asegurando textualmente: "No vamos a ceder un ápice ante las dictaduras. Si les gusta a todos, muy bien. Si no le gusta a nadie, muy bien también", afirmó. El secretario general destacó la importancia del diálogo y dijo que se debe normalizar la democracia como sistema político ideal, sin excepciones y sin restricciones. "Tenemos recursos jurídicos y políticos, lo cual implica que tenemos también la responsabilidad de fortalecer nuestra capacidad de negociación y construcción de consenso en la OEA", indicó. Almagro inició en 2015 su primer período al frente de la OEA y fue reelegido en marzo para un nuevo período que concluirá en mayo de 2025. Enfocándose en la actual situación planteada por la pandemia del coronavirus, Almagro reconoció que el primer gran desafío es apoyar a los gobiernos para hacer frente a esta crisis sanitaria y económica, apelando a la unidad y solidaridad de todos los países, asegurando que la prioridad es trabajar y producir alimentos, medicinas y servicios financieros. "Nadie puede dejarse vencer hoy por el virus del pánico", dijo Almagro.
Y Rusia enfrenta una devastadora crisis económica a consecuencia de la pandemia del COVID-19, planteando el debate entre la salud y la economía. Los detalles con Ricardo Marquina desde Moscú.
Los negocios de Moscú llevan 2 meses con la cortina bajada, lo que está suponiendo un duro drama económico para miles de pequeñas y medianas empresas y para cientos de miles de trabajadores. Las medidas adoptadas en la capital rusa han sido las más duras de todo el país, como nos explica la profesora Natalia Zubarevich de la Universidad Estatal de Moscú.
El 60% de los enfermos de Rusia están en Moscú y su región. Las regiones rusas están mucho menos afectadas.
La situación no es mejor en otros lugares del país. En San Petersburgo, la ciudad más turística de Rusia, la crisis ha dejado hoteles y restaurantes vacíos, e incluso los salones de belleza. Para Marina, la propietaria de uno de estos negocios en la ciudad de los Zares, la situación supone su ruina.
Es una situación desesperante. La mayoría de los negocios de belleza que conozco han cerrado y enviar a los trabajadores a casa porque así es imposible pagar los alquileres.
En tanto, en las regiones más pobres del sur de Rusia, donde dejar de trabajar una semana es simplemente impensable porque son regiones que viven al día, esta crisis supone una amenaza sin precedentes, como nos cuenta la profesora Zubarevich.
En las repúblicas del norte del Cáucaso, el negocio predominante es el pequeño comercio. Cuando el presidente Vladimir Putin ordenó los días no laborables, salieron a la calle. Tienen que alimentar a sus familias.
La crisis sanitaria, dijo el presidente Putin, está ya en su etapa descendente. Sin embargo, la crisis económica parece que se quedará por largo tiempo. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Moscú, Rusia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Comisión Atlética de Nevada aprobó el miércoles de manera unánime 2 funciones de boxeo de la promotora Top Rank y 2 espectáculos de artes marciales mixtas de la UFC durante las próximas 2 semanas en Las Vegas. Esta decisión pone fin a la suspensión de deportes de combate que entró en vigor en Nevada el 14 de marzo cuando la Comisión detuvo las peleas debido a la pandemia de coronavirus. La UFC confirmó inmediatamente sus planes de realizar un espectáculo sin aficionados dentro de su gran complejo corporativo en Las Vegas, seguido de la función de UFC 250 que se difundiría por televisión en la modalidad de pago por ver. Se espera que Top Rank lleve a cabo una cartelera sin aficionados en el MGM Grand el 9 y 11 de junio. Y la lluvia impidió realizar la carrera de la Cup Series prevista para ayer miércoles por la noche en el Charlotte Motor Speedway, con lo cual pilotos y escuderías obtuvieron un respiro durante un agitado retorno a la actividad de la NASCAR en medio de la pandemia de coronavirus. La carrera se reprogramó para hoy jueves a las 7 de la noche. A su vez, ello obligó a que la NASCAR modificara también la fecha de la carrera de la Xfinity Series, la segunda categoría. Esa competición estaba prevista originalmente para el sábado en el Bristol Motor Speedway, lo que dificultaba que la cadena Fox, socia de transmisiones de la NASCAR, saliera de Charlotte y realizara los preparativos necesarios. Y la ceremonia con la que se consagraría Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan y 5 personalidades más como nuevos miembros del Salón de la Fama del Baloncesto será aplazada hasta 2021 debido a la pandemia de coronavirus, dijo el presidente de esa institución, Jerry Colangelo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La división Warner Media de AT&T dio inicio a su servicio HBO Max el miércoles 27 de mayo, compitiendo así con los dueños del streaming, que son Netflix, Disney y Amazon, en momentos en que la crisis por el coronavirus ha aumentado la demanda por estos servicios de transmisión. HBO Max llega a una audiencia aún en cuarentena, sin acceso al cine o al teatro, música en vivo, ni eventos deportivos en vivo o televisados. HBO Max presentará 10.000 horas de contenido de las marcas y videotecas de Warner Media como Warner Brothers, New Line Cinema y Cartoon Network. En su comienzo incluye 6 títulos originales como Love Life, una serie romántica con Anna Kendrick, y el programa infantil de Sesame Workshop, The Not Too Late Show with Elmo. HBO Max también anunció que transmitirá la película de DC Comics, La Liga de la Justicia, Justice League, del director Zack Snyder. Walt Disney tiene previsto reabrir el parque temático más grande del mundo, Walt Disney World, en fases a partir del 11 de julio, si el gobernador de Florida lo aprueba. Según Jim McPhee, vicepresidente de operaciones de Walt Disney World Resort, Disney quiere reabrir Magic Kingdom y Animal Kingdom el 11 de julio y Epcot y Hollywood Studios el 15 de julio. Cuando los parques de Disney vuelvan a abrir, huéspedes y empleados deberán usar máscaras y someterse a controles de temperatura. En enero, Disney cerró parques temáticos en todo el mundo para ayudar a frenar la propagación del nuevo coronavirus. 20.000 personas diariamente visitan Shanghai Disneyland, que reabrió el 11 de mayo. Visitantes y empleados están obligados a utilizar máscaras, tomarse la temperatura y mantener normas de distanciamiento social. La agencia de noticias Reuters informó que Disney pronto revelará planes para reabrir su parque de atracciones Disneyland en Anaheim, California. Y el 28 de mayo, Britney Spears llegó al número 1 en la lista de álbumes de Estados Unidos con Oops, I Did It Again. El segundo álbum de la cantante también alcanzó el número 1 en otros 13 países y hasta hoy ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Eso fue el 28 de mayo del 2000. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.